Un saludo para todos los que están escuchando y hoy parece que va de santos, ¿verdad? Pues vamos con otro santo. Claro, es que esta semana y este mes, ¿no?, está cuajado de grandes personalidades. No cabe duda de que San Francisco de Sales, que celebramos ayer, pues es una enorme personalidad en la Iglesia, ¿no?, y tuvo una enorme influencia, como ya pues nos han dicho ahora, ¿verdad? Pero claro, San Pablo, pues es que no puede pasar desapercibido porque prácticamente a su luz, pues los demás casi casi se ponen en sombras. No solamente porque él fuera una persona extraordinaria, que lo fue, sino porque es que el Señor le dio un cometido tan único que no pudo hacerlo otra persona que no fuera extraordinaria también en el sentido humano, ¿no?, y también por sus cualidades espirituales. San Pablo, algunos dicen erróneamente, claro, pero es tanta la categoría que tiene, algunos dicen que él fundó el cristianismo, ¿no? Cosa que no es verdad. Naturalmente el cristianismo lo fundó el Señor. Pero claro, él, digamos que San Pablo lo extendió, le dio consistencia y hizo que fuese pues una doctrina capaz de mantener lo que ha sido la Iglesia ahora, hace ya 2000 años de esto, y vemos una base y una columna doctrinal de la Iglesia, una serie de verdades, no solamente en el sentido teológico, como las cartas de San Pablo nos han mostrado, sino sobre todo en el sentido personal. Ese amor de San Pablo a Cristo, eso es algo realmente impresionante, increíble. En esos primeros momentos de la Iglesia y que él lo supiera decir también, ¿no? Yo creo que eso es pues tan importante como la teología que él nos enseñó a todos, prácticamente pues él fue la base de todo, ¿no?, de la teología católica actual, juntos por supuesto comentando la Biblia, ¿no? Pero es que la Biblia es él en gran parte, la Biblia pues muchos libros los escribió él, sobre todo las cartas. Este Pablo pues nos ha dado realmente una base sin la cual sería muy difícil concebir hoy día el desarrollo y la estructura de la Iglesia. Esa frase que él tiene, ¿no? En Cristo Jesús, probablemente 160 y no sé cuántas veces en sus cartas, en Cristo Jesús. Y en definitiva es como la afirmación de que Cristo Jesús es todo, todo en la vida. Si Cristo no está presente, la vida no vale para nada. De alguna forma, ¿no? No es que haya que estar siempre hablando de Jesucristo, pero si no sumergimos nuestra vida, nuestros pensamientos, todo nuestro ser en Cristo Jesús, como dice San Pablo, esa coletilla, esa eslogan que él tiene, pues no podemos hacer nada, porque es que nuestra fe no es un conjunto de ideas o de dogmas o de doctrinas, nuestra fe es nada más que es Cristo. Es decir, nosotros no seguimos una doctrina, la tenemos, claro, y muy importante que la sigamos también, pero a quien seguimos es una persona. En ese sentido, el catolicismo es único, porque las otras religiones tienen sus fundadores o tienen sus líderes, pero ninguno ha sido capaz de decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todos han dicho, bueno, pues el camino está por ahí, vayan ustedes, yo les digo cuál es la verdad y yo les conduzco a la vida, ¿eh?, los fundadores o los líderes grandes religiosos, ¿no? Pero un solo líder ha hecho. Entonces San Pablo fue el que captó eso de una forma más absoluta, ¿no? Y lo captó porque lo vio. Vio Jesús. Sabemos que Jesús nombró a 12 apóstoles. Uno le salió mal, pero quedaron 11, luego después otra vez 12 con el nombramiento de Matías. Se hace también apóstol. Es decir, él se mete dentro de la colección de los apóstoles. Es verdad que fue un apóstol muy singular. Él no convivió con ellos, puesto que posiblemente Pablo conocería, bueno, a lo mejor ni le conoció a Jesús personalmente, porque Jesús actuó pues un poco antes, ¿no?, de que él ya estuviese en activo. Pero bueno, incluso suponiendo que él le conoció personalmente, pues le vio más bien como una amenaza para la religión judía. Pablo era un judío muy observante. O sea, Pablo no era un pecador en el sentido que podemos decir ahora, ¿no?, de un hombre que de mala vida y se convirtió. No, Pablo era un hombre que vivía con una intensidad tremenda su fe. Una fe, lógicamente, que era equivocada desde que vino Cristo, y una fe insuficiente, porque era la fe del Antiguo Testamento, ¿no? Pero él vivía de eso de una manera tremenda. O sea, estaba entregado a esa visión de Dios que le había dado toda la tradición del pueblo judío. Pero cuando vio a Cristo, inmediatamente comprendió que todo lo que él sabía, todo lo que él pensaba, estaba equivocado. Esto fue una transformación verdaderamente extraordinaria, que habla de dos cosas: de la enorme fuerza de Dios, de la gracia de Dios, y también de la capacidad enorme de San Pablo, del genio de San Pablo, para darse cuenta en un instante de que estaba equivocado y en un instante enseguida decirle al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer? Es decir, el lobo perseguidor de los cristianos se convirtió en, pues, una dulce ovejita que le pide al pastor: ¿qué tengo que hacer? O sea, el lobo se convierte inmediatamente en cordero, y con una humildad y una visión interior. O sea, ¿qué hombre tenía que ser este? ¿Qué inteligencia tenía que tener? Y sobre todo, ¿qué capacidad de transformación interior? ¿Qué sinceridad interior? La prueba de que él era un hombre sincero y auténtico era que eso, que se convirtió enseguida. O sea, no le importó. No dijo: ay, ¿qué van a decir ahora los demás? Y con todo lo que yo he dicho ahora y todo lo que he hecho, me llevarán a la cárcel, me van a tirar piedras a mí, se van a reír de mí, me van a decir que soy inconsistente, que no pensó nada de eso. Cuando vio: ¿quién eres tú, Señor?, camino de Damasco, mordiendo el polvo por la luz que se le apareció, Cristo Jesús resucitado. ¿Quién eres tú, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. El Pablo perseguía a los cristianos porque pensaba que Jesús estaba muerto y bien muerto. Pero Jesús le dice: yo soy a quien tú persigues. Eso le fue como un flechazo en el corazón, de tal manera que Pablo no pudo decir más que: ¿y qué quieres que haga, Señor? Él entendió todo, todo de golpe. ¿Qué quieres que haga? Y entonces, pues Jesús ya le dio sus instrucciones, ¿no? Vete allí a Damasco, entra allá y espera que te van a decir lo que tienes que hacer. Quedó ciego para simbolizar que todo lo que él veía antes era falso y ahora tenía que tener unos nuevos ojos para ver a Jesucristo. Naturalmente, Pablo necesitó tiempo para ir comprendiendo del todo la teología y el misterio de Dios, ¿no?, que como nadie, él penetró en él. Pero lo esencial él lo entendió al instante. Después tuvo 3 años en el desierto de Arabia, y allí pues hizo lo que serían unos ejercicios espirituales hoy día largos, meditando, quizá ayunando, entendiendo y recibiendo luces extraordinarias para la misión tremenda, colosal, que el Señor le iba a encargar. Las cosas de Dios son realmente maravillosas. Si tuviéramos tiempo para meditar y reflexionar en todo lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre San Pablo, pues tendríamos para mucho tiempo, ¿no? Y pues, como decíamos antes, o como decíais vosotros antes, pues sí, hay que leer algo más de Francisco de Sales, pues hay que leer también mucho de San Pablo. Leer meditando, como una especie de oración dialogada, ¿no?, como la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Eso es importante para ir conociendo poco a poco, no solamente lo que dice la palabra de Dios, sino lo que se intuye que puede decir. O sea, la inspiración que fue la que hizo escribir estas líneas maravillosas. Por otra parte, los Hechos de los Apóstoles es como una novela. Es el libro quizá más interesante, ¿no?, junto con alguno del Antiguo Testamento, porque nos cuenta muchas historias y con una vivacidad, un realismo, que parece que San Lucas es un escritor de nuestro tiempo, ¿no? Ya, detalles, cosas que a lo mejor, pues, dice que no vienen a cuento, pero sí, porque San Lucas, que relata la vida de San Pablo, pues conocía muy bien lo que había pasado y lo sabe relatar muy bien. Bueno, en resumen, que es bueno leer los Hechos de los Apóstoles de un tirón, ¿no?, o de varias sentadas, porque es como una novelita. Y uno acaba diciendo: pero este Pablo, ¿Cómo pudo amar tanto a Dios? ¿Cómo se identificó tanto con Dios? Creo que es San Agustín quien dice que corazón de Pablo, corazón de Cristo. O sea, los identifica. Bueno, claro, con las debidas distancias, naturalmente. Pablo no es Dios. Pero en cuanto a lo humano, Pablo estaba totalmente identificado, transformado, estaba pues como sumergido en Cristo. Para él no había nada que no fuera Cristo. Había que pensar, bueno, ¿y cuál era la vida personal de Pablo? Es que realmente no tenía vida personal. Su vida era en Cristo. Y lógicamente, pues allí eran las cosas que hacemos todos, ¿no? Desde comer, bañarnos, todo eso. Qué ideal tan maravilloso este para todos nosotros. No podemos ser todos apóstoles, como San Pablo fue, ¿no? Pero sí podemos vivir en Cristo. Es decir, que todo lo que hagamos esté siempre como imbuido, ¿no? Sumergido en la voluntad de Dios, que en definitiva es lo que significa vivir en Cristo, ¿no? Vivir en su voluntad. Bueno, pues estoy diciendo cosas así, retazos, que no es una biografía realmente, porque pues eso es larguísimo y sería muy, no sé, ¿no? Pero bueno, pues por concretar algunas cositas, ¿no? Pues, ¿dónde nació Pablo? Nació en Tarso, una ciudad donde había muchos judíos, aunque estaba en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Pero tenía una particularidad, y era que Tarso había recibido un gran don del Imperio Romano. Todos los ciudadanos de Tarso eran ciudadanos del Imperio Romano. Tenían la ciudadanía romana. Es algo así como si dijéramos ahora, bueno, pues vamos a ver, a todos los ciudadanos de Cojutepeque, en El Salvador, todos ellos son ciudadanos estadounidenses, tienen pasaporte, tienen todo, o sea, que igual que fuera. Pues sería, claro, pues esas personas dirían, bueno, pues tenemos una gran ventaja porque podemos viajar allí, podemos trabajar, tenemos papeles, todo. Pues es estupendo, ¿no? Algo así le pasaba a San Pablo. Él era ciudadano romano, aunque no había estado en Roma nunca, hasta que ya fue después más tarde. Pero él era por derecho de nacimiento. O sea que tenía, además de su formación griega, era su idioma quizá preferido, también sabía lógicamente el arameo, tenía también ese aspecto de romano. O sea, era un hombre universal. El ser romano entonces era ser universal, porque Roma era la capital del mundo. Roma dominaba a todo el mundo conocido entonces. Entonces, eso es importante para el apostolado, porque, o sea, él inmediatamente después de la conversión dijo, bueno, yo creo que tengo que dedicarme a hacer apostolado, pero ¿con quién? Y entonces, después de algunas, pues, dudas o intentos, pues dijo, bueno, me voy a los gentiles, o sea, me voy a los que no son judíos. Los judíos, en parte, le rechazaban, le tendían lazos, también convirtió a muchos judíos, pero su misión era los paganos, los gentiles, los ciudadanos del imperio. Quizá en parte le ayudó a esta decisión que fue trascendental para la iglesia, para nosotros, que no somos judíos y que no vivimos nunca, ni vamos a vivir en Judea nunca, en Israel. Fue fundamental porque le ayudó en su paso a lanzarse a predicar a un Cristo que nadie conocía, con gente que no tenía ninguna historia sagrada del Antiguo Testamento. O sea, gente que era pagana. Pues a lo mejor ni creían en Dios, ¿no? Y por supuesto no habían oído hablar de Abraham, de Moisés, de los jueces, de los reyes, del rey David. Nunca habían oído hablar de eso. Y a esos San Pablo fue a predicarles y a hablarles. Y se quedó sorprendido cuando vio la buena acogida que tenía. Tanto que dijo, bueno, pues ya que no me queréis, ahora me voy a los gentiles, ¿eh? Como dijo en Éfeso y en otros lugares. Porque los judíos le ponían zancadillas, ¿eh? No querían pues perder su judaísmo. Y él pues tuvo la gran misión, la gran visión, ¿eh? De decir, los paganos también son y pueden ser herederos y participantes en el gran regalo que es la venida de Cristo, el Mesías. Esto tuvo una importancia enorme, por eso San Pablo es el mayor misionero de todos los tiempos. No solamente porque convirtió a muchos, quizá a lo mejor otros convirtieron a más, no sabemos, ¿no? Sino porque él tuvo la visión de que la Iglesia era universal. Bueno, eso lo había dicho ya Cristo, no es que se lo inventó él. Pero los apóstoles no habían tenido la, podríamos decir, la fuerza o la valentía, aunque lo sabían más o menos en teoría, de lanzarse. Y es más, a veces, pues el mismo Pedro, que era el Papa, pues tenía un poco de timidez, ¿no?, en llevar a hombres no circuncidados, es decir, no judíos, paganos, llevarlos a las reuniones de los cristianos judíos, ¿no? Y eso, pues, a Pablo se lo echó en cara, porque dijo, bueno, es que, pues no es, esto no es lógico, ¿no? La iglesia es para todos. Y así ha sido, porque ahora resulta que la inmensa mayoría de los católicos, pues no somos judíos. Quizá algún día también los judíos se conviertan, ¿no? Dice el mismo San Pablo, dice eso, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra, pertenece a otra historia, ¿no? Siguiendo con San Pablo, pues otra cosa interesante es lo que San Pablo tuvo que sufrir. A menudo pensamos que es bueno el apostolado, es bonito y que hoy hemos organizado un acto y han venido, han venido cientos de personas o miles de personas. Tenemos una reunión aquí y bueno, pues la gente nos saluda o la gente nos. Bueno, eso es el apostolado que nos gusta más, ¿verdad? El que nos produce satisfacciones. Pero Pablo tuvo muchas satisfacciones, ciertamente, pero tuvo muchos más sufrimientos, muchos más depresiones, mucho más tristezas, mucho más desánimos de lo que pudo humanamente gozar, aunque esto es difícil medirlo, ¿no? De luego, los sufrimientos fueron tremendos. Nos lo cuenta él mismo. En la carta a los Corintios, en la segunda, dice, pues, bueno, hablando a los Corintios que le habían puesto un poco de mal humor, ¿no? Porque, en fin, le habían dicho que él no tenía el estatus de apóstol, porque él, Jesucristo, no lo había nombrado directamente, y que otros, pues, también podían hacer, y que, en fin, que otros eran mejores que él. Bueno, entonces, calentaron un poco los cascos a San Pablo, y entonces hizo una soflama, hizo una apología de él mismo. Quizá luego se arrepintió, pero ahí está, escrita, y nos viene muy bien que lo haya hecho así, ¿no? Hablando de otros maestros que tenían, ¿no?, y que le daban más importancia que a Pablo, dice, ¿son ellos hebreos? Yo también soy. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son descendencia de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Pues, dice, hablo delirando, yo más. En fatigas, más. En cárceles, más. En azotes, mucho más. En peligro de muerte, muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui lapidado, o sea, apedreado. 3 veces naufragué. Un día y una noche pasé náufrago en el alta mar. En mis repetidos viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Es el famoso párrafo de los peligros de San Pablo, ¿no? Estaba, esto lo escribió en un estado realmente de exaltación, ¿no? O de un poco como de frustración. Trabajos y fatigas, frecuentes vigilias, con hambre y sed, con frecuentes ayunos, con frío y desnudez. En fin, y luego además la preocupación por todas las iglesias, claro, por todos los cristianos que había bautizado. Es decir, que San Pablo sufrió mucho. Pues no voy a decir yo que tenemos que pedir sufrir al Señor, Él sabe cuándo tiene que hacernos sufrir, pero que cuando estemos sufriendo pensemos que eso es lo que realmente salva. Jesús pudo decir cosas muy bonitas, y las dijo, no cabe duda, pero lo que fue definitivo en la vida de Cristo fue la cruz. Y lo que fue definitivo en la vida de Pablo fue el sufrimiento. Si Pablo hubiera vivido entre cojines, almohadones, tumbado en una hamaca, comiendo los manjares más deliciosos, veraneando en una casa de lujo, y luego hubiera hablado y hubiera escrito lo que escribió, cosa imposible, claro, porque así no se puede escribir lo que se escribió, pero si hubiera sido posible y hubiera escrito eso, nadie le hubiera hecho caso. Por lo menos no hubiéramos vibrado como vibramos hoy cuando leemos sus cartas. Tuvo una vida tremendamente sacrificada. Caminó, viajó, subió montañas, subió a barcos, fue pues montado en mulas o en caballos o durante muchas millas y además pues con tremendos sufrimientos, peligros de ladrones, como acaba de decir, ¿no? Peligros del mar. La famosa naufragio que tuvo cuando todo el barco se perdió y llegaron a la isla de Malta, la tripulación y él, y luego encima le pica una serpiente, ¿no? Venenosa. Bueno, es una historia realmente fabulosa la de San Pablo, ¿no? Y se han hecho películas de ella, pero bueno, ninguna le llega a San Pablo ni vamos, ni a los tobillos, ¿no? De lo que él fue y de lo que es todavía y de lo que nos puede ayudar. Pidámosle a San Pablo que nos dé ese celo apostólico. Esto sería, yo creo que San Pablo, bueno, tiene dos aspectos. Uno es su amor a Cristo y otro es su celo apostólico, ¿no? Están las dos cosas muy entrelazadas. Él mismo lo dice en dos frases inmortales, ¿no? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. Para decir esto hay que pensarlo un poco, ¿eh? Ya no vivo yo, o sea, él ya no tiene vida particular. Para él la vida es Cristo. Lo dijo en sus cartas 165 veces, pero sobre todo es que lo vivía. Y esta vez, a esta comunidad que le escribe, ya para mí vivir es Cristo. Ya no vivo yo, ¿eh? Es Cristo quien vive en mí. Bueno, esto es corazón de Pablo, corazón de Cristo, ¿no? Como decía San Agustín, ¿no? Esto es lo primero, o sea, identificarse por amor con el Señor. Y la segunda frase que él también dijo es, pues, ay de mí si no evangelizara. Este ay de mí no es la letra de una canción, este ay de mí es que me muero si no evangelizo. Eso es lo que significa. Ay de mí, pobre de mí, me voy a morir si yo no hago esto o lo otro, ¿no? Decimos en el lenguaje normal, ¿no? Un poco vulgar, ¿no? Un poco, vamos, popular. Ay de mí si no evangelizo. Pablo, si no evangeliza, se muere. ¿Podríamos decir nosotros esto también? Tendríamos que decirlo. Naturalmente que tenemos que evangelizar de forma, pues, un poquito distinta de la de San Pablo. Pero hay que evangelizar. Sobre todo hay que tener celo por las almas que se pierden quizás a miles, a millones quizás, porque no encuentran en el ambiente exterior quien les hable y quien les lleve a Jesucristo. Y cada vez menos en el mundo en que vivimos, más paganizado y más ateo y antiteo. Es decir, ser ateo es no tener a Dios, ser antiteo es combatir a Dios. Y el ambiente actual nos combate a Dios. Quiere separarnos de Dios y quiere hundirnos en la miseria, tanto como sociedad como individuos. Quiere hundirnos. No sabemos por qué. Bueno, sí lo sabemos, porque todo está movido por el demonio. El demonio lo que quiere es hacer daño a Dios. Y como a él no le puede tocar, pues toca a sus criaturas, ¿no? No hay mayor maldad que decirle a una madre, te odio y por tanto no te voy a matar a ti, voy a matar a tu hijo. Eso le duele mucho más que su propia muerte, naturalmente. Pues eso es lo que hace Satanás. Bueno, intenta hacer, ¿no? Matar a los hijos de Dios, que somos nosotros. Bueno, pues vamos a ir acabando ya y pedirle a la Virgen. Bueno, esa sería otra cosa, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué se convirtió San Pablo? ¿Quién tuvo la culpa de que se convirtiera San Pablo? Naturalmente, Dios fue el que dio la gracia. Jesús estaba esperando el momento, ¿no? Pero no se sirvió de alguien. Pues aunque esto no viene en el Evangelio, ni en los Hechos de los Apóstoles, ni en ninguna carta, pues yo creo que podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, de que quien consiguió la gracia de la conversión de Pablo fue la Santísima Virgen. Claro, ella es medianera de todas las gracias, pues sabemos que todo lo que pasa, todo lo que viene de Dios pasa por ella. Pero en este caso especial, no será verdad que la Virgen, cuando veía las fechorías que hacía San Pablo, cómo se reía de Esteban cuando le apedrearon y guardando las túnicas de los que le arrojaban las piedras, cómo después pues se ensañaba con la gente, así dicen los chicos de los puestos. Pablo respiraba amenazas de muerte. Esta metáfora es muy significativa. Respirar amenazas de muerte, o sea, no vivía más que para amenazar de muerte a los cristianos, ¿no? Pues cómo la Virgen, cómo nos rezaría por él, cómo pediría, cómo la potentísima, la casi omnipotente oración de la Virgen, cómo no pediría por él. Pues seguramente Cristo contaba con esta oración, darle esa gracia tumbativa que hizo que San Pablo se convirtiese de perseguidor en el mayor de los apóstoles que ha habido y que habrá sin duda, ¿no? Así que le agradecemos a la Virgen que nos haya dado este San Pablo, haya contribuido a su conversión. Y le pedimos también que ella también nos ayude a vivir como él. Para mí, vivir es Cristo, o sea, totalmente enlodados, enfangados, totalmente introducidos en el amor de Cristo. Y con un celo apostólico que exceda al de San Francisco de Sales, al de San Francisco Javier, a todos los santos y todos los grandes apóstoles que ha habido, pues que nuestro celo apostólico que exceda a estos santos. Eso era difícil que sea así, pero por lo menos por soñar, no importa, no, pues no, que no quede, ¿no? Pidámosle a la Virgen que nos dé amor a Cristo y celo apostólico. Pues muchas gracias y ya les dejo esta noche, hasta, si Dios quiere, pues otra vez, otro jueves. Buenas noches a todos.
Don Antonio, muchas gracias por su tiempo. Yo tengo una pequeña pregunta. Nosotros celebramos siempre la muerte cuando muere el santo o cerca de su fecha de fallecimiento, pero ¿por qué la iglesia solo pone en el calendario la conversión de San Pablo y no la la muerte o el nacimiento como un San Juan Bautista o así? Es una pequeña duda
sí,
que tengo.
Bueno, también hay, San Pablo tiene su fiesta normal, ¿no? El día de su muerte, vamos, cuando se considera que murió, es el mismo día que San Pedro, porque se supone que los dos apóstoles murieron el mismo día. San Pedro crucificado cabeza abajo y San Pablo pues degollado, ¿no? Le cortaron la cabeza. Se supone que en el año, no me acuerdo, 60 por ahí, ¿no? El día de San Pablo es el día de San Pedro, pero claro, como San Pedro es el Papa, el primer Papa, cabeza de la Iglesia, pues queda un poquito como escondido, ¿no? El día 29 de junio. Por eso la Iglesia pues celebra también como el nacimiento de San Pablo, ¿no? Claro, nacer para la gracia, ¿no? Porque fue realmente una cosa extraordinaria, ¿no? En este caso casi tiene más sentido celebrar el nacimiento que la muerte, porque pues eso, ¿no? Pues es verdad que él nació con pecado original y que él siguió con pecado original, pero para la Iglesia ha sido un nacimiento espiritual como no ha habido otro ninguno, ¿no? Así que esta es la razón por la cual pues celebramos la conversión, ¿no? Hay santos en los que se celebra también el nacimiento, ¿no? Cuando han nacido en gracia. Claro, no tiene sentido celebrar un nacimiento cuando la persona ha nacido con pecado original. Pero claro, la Virgen lógicamente pues nació sin pecado. Celebramos la natividad de la Virgen. Por supuesto, no celebramos la natividad del Señor, ¿no? Y celebramos también la natividad de Juan Bautista. Porque Juan Bautista, aunque tenía pecado original, pues fue librado de él en el seno de Isabel. Cuando nació Juan Bautista de Isabel, ya nació en gracia. Por tanto, también celebramos el nacimiento y también la degollación de Juan Bautista, ¿no? Pero en este caso, pues sí, no celebramos el nacimiento de San Pablo, porque él nació con pecado, pero celebramos el auténtico nacimiento a la gracia de San Pablo, en la conversión.
Gracias, don Antonio. Coralicia, ¿tienes alguna pregunta?
Señor Antonio, esta mañana que yo leía las lecturas y luego la escuchaba en la misa, me llamaba mucho la atención cuando dice de que pues San Pablo, usted también lo decía, ¿no? Y escuchó la voz y le dice, ¿qué tengo que hacer, Señor? Yo le daba vueltas durante todo el día. Es que la lectura no dice que él vio directamente al Señor, sino que vio una luz y escuchó la voz. Pero bueno, usted lo relataba, ¿no? Muy bien y pues contestaba mi pregunta, pero es que ese de inmediato, ¿qué tengo que hacer, Señor? Es que ¿cómo lo comprendió todo así de la nada, de un solo golpe? Me sorprende tanto.
Claro. Sí, eso es un hecho que pues es totalmente sobrenatural. O sea, Pablo no pudo merecer eso, claro. Porque nadie puede merecer que el Señor se le aparezca, ¿no? No fue una luz solamente, él vio a Jesús, ¿no? La luz la vieron los soldados, no vieron nada, pero San Pablo vio a Cristo resucitado, ¿no? Por eso puede decir, ¿no? Es que yo lo he visto, ¿no? Cuando lo cuenta, ¿no? Pues es la eso, o sea que sí que Pero claro, esos son los grandes genios, ¿no? Preparados por Dios, desde luego, desde el principio. Pero nosotros, pues, tenemos que ir tan despacio, vamos tan despacio, ¿no? Pero él no, él se fue de golpe, ¿no? O sea, ese cambio es quizá lo más singular, lo que más define la personalidad de San Pablo, ¿no? Ese cambio radical y vamos, sideral, pero al mismo tiempo instantáneo. Y pues, bueno, luego fue profundizando, pero en cuanto a la dedicación a Cristo, él tuvo enseguida, tuvo clarísimo lo que tenía que hacer en el segundo después de que vio a Cristo, ¿no? Se le apareció el Señor. Así que, bueno, pues vamos a nosotros por lo menos a tomar nota de eso y decir, pues el Señor pasa, me dice cosas, pues no conviene esperar, hacerle esperar, ¿no? Que lo hacemos nosotros, bueno, Señor, ya más adelante, a ver si ya. Cuando sea viejo, ya a lo mejor, pues ya. Bueno, no, la juventud hay que dedicarla a él, ¿no? Es lo más bonito. Así que, pues nada, pues que también San Pablo y la Santísima Virgen susciten muchos santos, también muchos apóstoles, que buena falta nos hace hoy en la Iglesia. Eso.
Muchísimas gracias, señor Antonio. Buenas noches. Le despedimos y le
Bueno.
esperamos en otra ocasión. Muchas
Muy bien, pues
gracias.
mucho. Bueno, gracias a ustedes y buenas noches.